Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Primero eso, se interesa por el derecho de los, otros.
La voz de un rayo, ese relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Que me pasa, no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira en los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi justo querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a este, pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Ay, en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan azul, es la voz en silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una.
¿Cómo se llama la canción?
Porque está
como presentación buena.
Hola, asistentes a este programa. Qué bueno que están con nosotros a esta cita que tenemos todos los martes de 3 a 5 en este su programa Morena Mujeres Trabajando. Porque las mujeres trabajamos siempre desde la época de las cavernas, ¿verdad? Al igual que los hombres, nada más que los hombres pues trabajaban afuera del hogar, afuera de la caverna. Y nosotros, ¿qué creen? Nosotros recolectábamos semillas y las sembrábamos y nosotros descubrimos la agricultura. Y al recolectar esas semillas y las sembrábamos, descubríamos que crecían plantitas y de esas plantitas empezamos a proveer al hogar de los elementos nutritivos. Entonces la mujer en aquel entonces trabajó en algo muy importante. Y ahora en estos tiempos, pues la sociedad ha cambiado, la sociedad cambia mucho, ¿verdad? Entonces, a través del tiempo, las mujeres hemos estado presentes dentro del hogar, fuera del hogar, en la guerra, en las revoluciones, en todo momento la mujer está presente. Y ahorita, qué bueno que se le reconoce, qué bueno que se le reconoce, qué bueno que todos esos derechos humanos a los que tenemos acceso ahora los estemos tomando, porque los derechos no se negocian, los derechos se toman, porque somos derechos, son derechos humanos, ¿verdad? Y así como los el género masculino los ha tomado desde su inicio, ahora las mujeres lo tomamos y los varones pues los reconocen. Qué bueno que lo reconocen y toman su lugar en este mundo, apoyando y bueno, pues trabajando fuera y dentro del hogar igual que la mujer, porque así es, queridos amigos, que nosotros aquí en Morena Mujeres trabajamos, trabajamos para las mujeres y también para los varones, porque los varones están reconociendo de toda forma el valor de la mujer. Y ahorita me acompaña Ana Rosa Lemus, ¿verdad, Anita? Se va a presentar, a ver, Anita.
Gracias, Isabelita, por invitarme. Buenas tardes a todos y a todas. Pues sí, como tú bien decías, hoy le toca el turno a la Alcaldía Benito Juárez y vengo a hablarles de un tema muy importante, que son, es un espacio más de las mujeres en el movimiento del 68. Pero como decía mi querida compañera Isabel, pues sí, las mujeres siempre hemos tenido nuestros espacios que forman parte muy importante de toda la historia, solamente que en muchas ocasiones hasta ahora han sido reconocidos. Sí, sí se escucha. Sí, gracias. Ah, bueno, gracias. Hasta ahora han sido reconocidos y tenemos más representación en todos los espacios. Ejercer la política y participar en ella siempre ha estado presente a lo largo de la historia, aunque no de manera consciente, pero siempre ha formado parte de las mujeres y de la formación. Y a lo largo de la historia hay grandes mujeres y estamos construyendo más.
Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos, y como cada martes en su programa Morena Mujeres Trabajando, buen provecho a quien está comiendo, les agradecemos su amable atención y les invitamos a que se comuniquen con nosotras al teléfono 7587-0646, o también pueden hacerlo por el correo electrónico cmugmorenadf@gmail.com o en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad les atenderemos.
El
Twitter también tenemos. Ah, oh, mira.
CMUG Morena, CMUG con J Morena CMX.
Muy bien, pues sí, figúrense que ahora estamos aquí y pues como siempre yo les voy a hablar de la revista, porque miren, este trabajo es el resultado de 4 años de la Secretaría Estatal de Mujeres. Vamos a hacer este espacio, este paréntesis, para luego entrar a nuestro tema, que es el movimiento de 1968, el movimiento estudiantil, cómo participaron las mujeres. Pero antes, bueno, quisiéramos nosotros también recalcar el trabajo que ha realizado nuestra compañera Guadalupe Juárez, que es la que encabeza la Secretaría de Morena Mujeres Ciudad de México. Y durante todo este tiempo ha estado ella con su equipo, de la cual nosotros somos integrantes y estamos orgullosas de serlo. Entonces, en todo ese tiempo hemos visto cómo ha crecido. Ah, crecieron las escuelas, ahorita ya fue el cierre de las escuelas y hemos tenido la asistencia de 500 mujeres. Aquí en nuestra revista está la fotografía donde nos tomamos, ¿verdad?, en el evento de cierre de escuelas. Entonces, estas escuelas se dieron en la Ciudad de México, una por alcaldía, o sea, 16 escuelas en las 16 alcaldías cada mes durante 4 años. Empezamos con poquitas mujeres, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Rosita? Poquitas mujeres, pero luego se fueron sumando. ¿Por qué? Porque son escuelas de formación política, y ahorita que hay paridad de género en el Congreso, debe haber paridad de género donde quiera, porque hay muchas mujeres muy preparadas y con ganas de tomar decisiones que incidan en la vida pública y que sea para bien de todas las mujeres. Y cuando todas las mujeres estén bien, pues también los varones van a estar muy bien y vamos a tener una cuarta transformación, porque nosotros debemos ser la mitad de la cuarta transformación. El presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nos dio el ejemplo cuando él fue jefe de gobierno. Discúlpenme que se lo repita, pero es cierto. Cuando fue jefe de gobierno, él dijo la mitad de hombres, la mitad de mujeres. ¿Cómo funcionó ese gobierno? ¿Se acuerdan? Pues muy bien, fue cuando se implementaron muchas leyes en favor de la sociedad, en favor de los adultos mayores, de los niños, de las mujeres, del transporte. Entonces, funcionó bien cuando hubo paridad de género. Y ahora que fue presidente, él también dijo la mitad de hombres y la mitad de mujeres. ¿Sí? Ya posteriormente, bueno, se ha dado todo eso legalmente en el poder legislativo, se aprobó que debe haber paridad, mitad hombres, mitad mujeres, y debe haber en los 32 estados la mitad, las 16 deben ser gobernadoras, y yo creo en eso, ¿verdad? Estamos construyendo, estamos haciendo historia. Entonces, en este trabajo que se realizaron durante 4 años, bueno, se hicieron las escuelas, como los he dicho, de formación política para mujeres, y se editaron 12 revistas. Aquí está la última revista de Morena Mujeres, en la cual pues el contenido es contenido de provecho para todas las mujeres de formación política. También pueden acceder por ella a internet, ¿verdad? En vozalta.org o en vozalta.com, ¿verdad? Entonces, www.mujeresmorenaciudaddemexico.org, ahí pueden acceder tanto a nuestra revista como hasta a las escuelas, pueden tomar las escuelas por internet, aunque no sean aquí en la Ciudad de México, pues el internet llega a todos lados, ¿verdad? Las pueden tomar. Entonces, en estos 12 números, fíjense que fueron temas muy interesantes. En el 1, por ejemplo, las manifestaciones de mujeres en la Ciudad de México, que ya saben que nos vestimos de morado y estamos luchando por los derechos de la mujer. El número 2 fue trabajo y seguridad social, salud y educación. Eso es un derecho de todas las mujeres también. Entonces, la salud, sobre todo la salud.
Conocer los derechos.
Ajá, sí, dinos.
A la salud y a la educación es parte de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, el conocerlos ya es una herramienta más para saber defenderte, para saber hablar, para saber usar y abordar todos los espacios que nos corresponden. Por eso es tan importante trabajo y seguridad social, salud y educación, porque esto engloba parte del empoderamiento económico de la mujer. ¿A qué tenemos derecho cuando entramos a un entorno laboral? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿A qué instancias podemos recurrir? ¿Qué es la violencia laboral? Entonces, todo eso abarca un tema sumamente importante para las mujeres que viene en el número 2 en voz alta.
Así es, el tema de salud también, las mujeres tienen diferentes problemas de salud, sobre todo porque somos la vida, en nuestro cuerpo se da la vida, se da los seres humanos y tenemos derecho a saber cuándo, cómo, con quién, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros proyectos de vida, sobre nuestros tiempos. Entonces, el ILE, por ejemplo, que está aquí en la Ciudad de México, es un derecho que se tiene, ¿verdad? Y también estamos pugnando porque sea aprobado en toda la República, porque no se debe de penalizar a esa persona que recurrió a una medida extrema, porque en la interrupción de un embarazo es una medida extrema al cual nadie se embaraza para abortar. Nadie se embaraza para abortar. ¿Tú qué opinas, Anita?
Pues primero que nada, la primera revolución es la de nuestros cuerpos. Teniendo este derecho y estar consciente de nuestro cuerpo es solo nuestra decisión, solamente es nuestro espacio, es nuestra herramienta de vida, es nuestro templo, como dicen algunas algunos escritos. Es importante tenerlo muy consciente para a la hora de decidir, esa decisión solo concierne a la mujer. Esa es una opinión. Yo estoy a favor del aborto legal, pero para evitar muertes, que se salven las dos personas, para un sí a la vida.
Claro que sí, es un tema muy muy importante para la mujer, porque sí, el tener un hijo es una responsabilidad no para un momento, sino para toda la vida, ¿verdad? Entonces, sí, debemos de decidir sobre nuestros cuerpos, así como, pues no sé, cuando tenemos algún problemita de salud, recurrimos al médico, alguna operación, bueno, pues es la decisión nuestra, ¿no?, de ir o no ir. Nadie está obligado a interrumpir su embarazo, nadie, pues, si se aprueba la ley, no estamos incitando a nadie, simplemente a que la mujer tome la decisión, y que evitar muertes de mujeres y mujeres en prisión, porque hay también mujeres en prisión, que al tomar la decisión es un sí a la vida de esas mujeres que muchas veces abandonan su hogar, abandonan sus otros hijos, porque pues desgraciadamente está penalizada esta situación de decisión sobre su cuerpo. Y el número 2 abarca estos temas tan importantes de educación, también educación en todos los ámbitos. El de las constituyentes, Anita, tú que eres abogada, a ver, dinos, ¿cómo viste ese número?
Pues un gran trabajo de las mujeres constituyentes, porque es cuando ya se empezaba a vislumbrar toda esta paridad de género, donde las mujeres también intervenimos, donde las mujeres también estamos, donde las mujeres también participamos, donde las mujeres tenemos logros y retos para una constitución para todos. Es una participación importante ya de grandes mujeres acerca de nuestros derechos, de nuestros espacios, de elaborar leyes que nos atañen a todas para vivir mejor, para que logremos despertar, hacer conciencia y empoderar a más mujeres a que tenemos derechos.
Fíjense bien, el número 4 se refiere a un tema de feminicidios. El feminicidio ahorita es un tema que está latente, un tema muy triste, desgraciadamente, que se da. El por qué, pues habrá muchos porqués, pero realmente no debería darse. Es un fenómeno, como dice Rosita, y va en aumento, esto hay que respetar la vida, hay que respetar la vida de las mujeres, y las mujeres mismas pues nos debemos de proteger entre sí. Las alertas de género cada vez están en más lugares debido a este fenómeno, y realmente es muy triste porque las mujeres somos dadoras de vida, siempre hemos procurado cuidar nuestros hijos, nuestros adultos mayores, el medio ambiente, y realmente ahorita lo único que estamos pidiendo es respeto a nuestros derechos, a los derechos humanos, y es muy triste que se dé este fenómeno en tan altas proporciones. Fíjense, el número 5, ¿qué nos puedes decir del número 5, Rosita?
Pues fue conmemorativo al Día Internacional de la Mujer, todos los avances y retos, y entre los retos están combatir estos feminicidios, alzar la voz y decir alto a la violencia contra las mujeres. Desgraciadamente las mujeres sufrimos violencia en varios ámbitos, laboral, familiar, psicológico, físico, y el más importante, la violencia obstétrica, que en ese se desarrollan tantas cosas que atañen precisamente a un derecho humano como es la salud. Entonces, este fue muy bonito porque fue acercar la portada desde un retiro político que tuvimos en nuestro querido Xitla, y estas fotos de las mujeres somos todas las mujeres que hicimos este taller, que nos dimos cuenta hasta dónde vamos, qué es lo que nos falta, en dónde estamos para lograr estos derechos de las mujeres que tanto anhelamos, que tanto buscamos. Qué importante es para las mujeres el que conozcan sus derechos, el que conozcan los tipos de violencia que hay, para tratarlos de trabajar, de evitar, de que nuestras legisladoras puedan tomarnos en cuenta acerca de nuestros derechos, acerca de la violencia que vivimos, y puedan ellas hacer leyes que nos ayuden a vivir mejor, a desempeñarnos en igualdad, a desarrollarnos en equidad. Entonces, realmente fue un recuerdo muy bonito de cómo todas las mujeres analizamos todos los avances, todos los retos que hay en un futuro para lograr esta cuarta transformación, que es con mujeres.
Sí, Rosita, pues mira, y realmente todas las revistas son importantes, y lo vemos también en el número 6, dice: el papel de la mujer en la democracia, elecciones del 18. ¡Ay! Esas elecciones que nos hicieron tan feliz el primero de julio, cuando el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ganó la presidencia. Pero no solamente ganó él, acuérdense que ganamos en todos, la mayoría de los estados, los congresos, porque él decía, seis veces voten por Morena, ¿verdad? Porque eran seis boletas. Aquí en la Ciudad de México, ajá, con la doctora Claudia también. Entonces, votaron 30 millones de personas, y actualmente, bueno, él está haciendo todo lo posible para que esta patria se rescate, está poniendo los elementos, las bases, los cimientos, los cimientos de un México mejor, de un México mucho más próspero, productivo y autónomo, porque íbamos a depender de todo. Ustedes saben que exportamos cosas, pero importamos, y entonces estábamos importando muchas más cosas de las que exportábamos, y las que importábamos son vitales. ¿Cómo que importar el maíz? El maíz es el símbolo de México, aquí fue originario, ¿por qué lo estamos importando? Y así como eso, muchas cosas. Llegamos a importar petróleo, y somos un país petrolero, háganme favor. Bueno, el país era un desastre. Entonces, nuestro presidente lo debemos apoyar, porque le está poniendo los cimientos para un nuevo país. Y en esas elecciones, la mayoría, si no es que muchas mujeres, cooperamos en todos aspectos con nuestro granito de arena para que él y Morena llegaran. Entonces, Morena tiene que ser un partido fuerte, porque este país, pues, se elige el gobierno por partidos, entonces, de manera democrática. Entonces, Morena tiene que ser un partido fuerte, no dividido, porque las izquierdas, según eso, sin etiquetar, bueno, tenemos esa característica de que nos dividimos, no nos dividamos, vamos a la unidad, vamos a conciliar intereses, vamos a ver una meta común para que este país renazca, como es un país poderoso por su ubicación geográfica, tiene muchos recursos, tiene un muy buen clima. Entonces, es un país, claro, la historia, porque aquí se pusieron, ustedes vean todos los sitios arqueológicos que hay, ¿verdad? Desde el norte está La Quemada, está Paquimé en el norte, bueno, de los que yo conozco habrá muchos más, yo conozco Paquimé, conozco La Quemada, y mucho más abajo pues están todos los sitios arqueológicos que conocemos, desde Teotihuacán, está toda Bonampak, está Uxmal, está Tikal, está hay tantos que hay, si ustedes han visitado el Museo de Antropología, sí, con mucha cultura, con mucha historia. Aquí se vinieron a fundar todas las grandes civilizaciones prehispánicas. Hay muchas pirámides, en fin, ¿por qué vinieron aquí? Porque es el mejor clima, la mejor ubicación geográfica, la parte más productiva del continente americano, ¿verdad? Entonces, hasta Ecuador, que está la zona del lago Titicaca, ¿cómo se llama esa zona arqueológica? No me acuerdo, que está tan arriba en los Andes, ahorita se me fue, ¿tú te acuerdas, Yari? No, ¿verdad? Ándale, los incas, pero Entonces, todo ese trecho de geografía, de territorio, es rico en muchos recursos, y ya quisieran en Europa, ya quisiera en el norte, por eso han sido colonizados, por eso fueron conquistados con tanta crueldad. Entonces, eso va a la historia, y a ver, en el número 7 de nuestra revista, fíjense, modelo para la cuarta transformación, Mujeres Morenas Ciudad de México. El número 7 trae el mapa de la Ciudad de México con las 16 delegaciones y trata de la cuarta transformación. El número 8 trata de mujeres, violencia y equidad de género. Rosita, tú que eres abogada, volvemos al tema, dinos, ¿qué es la equidad de género, por favor? ¿Por qué es tan importante?
Pues habíamos dicho que la equidad de género era 50 y 50, quiere decir la mitad de mujeres y la mitad de hombres, vivir en igualdad tanto de derechos como en situaciones que atañen la vida, en todos los espacios debe de haber igualdad. Tanto los hombres y mujeres tenemos derechos, derechos humanos que parten primordialmente para... pues para todos, ahora sí valga la redundancia, no quiero, como dicen, cantinflar, porque es un tema ya bastante masticado por el cual estamos luchando, lograr esa equidad, ni los hombres más, ni las mujeres más, simplemente de la mano, iguales, en un caminar por la vida, como dicen, atrás de un gran hombre y una gran mujer, no, pero ¿qué les parece si mejor en vez de eso decimos juntos, al mismo nivel, de la mano, sin quitarnos todos los obstáculos por los que pasamos las mujeres, tratar de simplificarlos, porque realmente no ha habido una equidad de género, porque todas las tareas, porque todos los derechos están minimizados, porque en la vida la mujer va cargando con más situaciones laborales, con más situaciones sociales, con más estigmas, con más carga cultural, que en cierta forma es negativa. Entonces no se logra realmente esa equidad de género mientras no cambiemos estereotipos, mientras no cambiemos formas de pensar, mientras no reconstruyamos nuestras costumbres, nuestras algunas historias culturales, no vamos a lograr una equidad de género completa. Y esa es la idea de nosotras, alzar la voz para que esas costumbres, para lograr verdaderamente esa equidad de género. ¿Cómo vamos a alzar la voz? En nuestros espacios, denunciando, apoyándonos unas a otras, ayudándonos en las mujeres para lograr. Pues realmente volvemos a tomar el tema en el número 8 de la violencia. ¿Cómo las mujeres seguimos sumergidas en este círculo de violencia que... no se acaba, que siempre tenemos que andarnos dando la mano, apoyándonos, conociendo nuestros derechos para lograr de alguna manera, pues tal vez no terminar con la violencia, porque es un tema muy difícil que estamos construyendo, que se está dando paso a paso, con medidas y todo, pero la violencia la construimos desde la infancia, desde niñas. Entonces vamos a terminar con estos estereotipos, con estas formas culturales que nos imponen. Entonces una construcción de género. Ajá. Y tenemos el número 9, que es el Día Internacional de la Mujer, y el trabajo y la política. Como vemos aquí en este tema, en esta revista, hablamos precisamente de los derechos de las mujeres. El incursionar en política, a veces decimos, no, las mujeres no sabemos nada de política. No, claro que no, claro que no. Es un espacio para mujeres, es donde podemos empezar a trabajar la equidad de género, donde podemos empezar a alzar la voz, porque recuerden que todo lo personal es político. Desde el precio de las tortillas estamos ejerciendo política, desde ahí está la política, así que todas las mujeres tenemos ya más conocimiento y alzamos la voz, opinamos y decimos lo que no nos gusta, lo que está bien, las leyes que no fueron pensadas para mujeres, hay que cambiarlas, hay que alzar la voz. Y vemos todo ese trabajo que se hace desde la política, la mujer, cómo la mujer se tiene que empoderar económicamente para poder salir adelante. Y de ahí nos vamos al número 10, que sea ley. Ese es mi favorito, porque yo escribí. Tengo un pequeño artículo ahí.
Sí, así es, pues es el tema polémico que hemos abordado, y vamos a una pausa musical porque es muy importante abordar ese tema, nos lleva espacio. No nos abandonen, aquí estamos, regresamos con ustedes en un momento.
Morena, Morena. Llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, que soy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal, para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización. Para lograr un mejor país, que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal, para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Es el partido del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar al pueblo y adorar.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz. La organización es la mejor manera de ganar para tus hijos democracia verdadera, porque poco le importamos a la minoría rapaz. Defendamos nuestro voto, el petróleo y lo demás. El pueblo en el país, un gobierno que al fin haga al pueblo feliz. Esperamos en Morena firma ya tu afiliación al partido, al movimiento de la regeneración. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
Morena
es el partido del pueblo unido para cambiar.
Morena,
la vida pública lograremos.
Estamos en el número 10, que dice que sea ley, y trae el pañuelito verde que nos ponemos en la mano izquierda. Pues pues volviendo al tema, es que es un tema actual y que todas las mujeres debemos de tratar. Y yo siempre, como les digo, nadie se embaraza para abortar. Y la mujer que va a esa situación, pues es angustiante. Aquí lo decíamos ahorita con Rosita. Cuando vamos al dentista es angustiante. Yo nada más, ay no, pues de la muela y el aparatito, y cualquier intervención en tu cuerpo es angustiante. Entonces, figúrense la mujer que toma esa decisión, pues es una angustia, piensa en ella, piensa en su entorno familiar, y de paso tiene que pensar en que si la cachan la van a apresar o la tiene alguna sanción. Eso no debe ser, porque esa mujer está angustiada. Esta interrupción del embarazo es una medida desesperada para la mujer. Nadie la obliga, ella toma la decisión por una necesidad de proyecto de vida, de que a lo mejor el hombre no le respondió, o a lo mejor no, a lo mejor ya tuvo muchos hijos, ¿verdad? Y ya no quiere tener más, y entonces hay personas que dicen, no, pues los que Dios te dio, pues sí, pero si no me los voy a mantener, ¿cómo los voy a mantener? ¿Tú me los vas a mantener? Pues no, ¿verdad? Tú los vas a cuidar, tú les vas a dar de comer, tú les vas a cambiar el pañal.
La maternidad debe ser deseada.
A ver, sí, Rosita, si nos puedes abundar. Ay, permítanme. Sí, vamos a saludar a Osvaldo Villagrán. Muchas gracias, un saludo afectuoso, un abrazo a Guadalupe Flores, a Ramón Martínez, a Emma Pacheco de Huastepec, Morelos. Saludos a Huastepec, tan bonito clima, las albercas, el mercado, ay, con las quesadillas. Héctor Gonzalo, Santoyo Vere, José Luis Olivares, Lidia Burgos, Aldo Romero, Javier Sosa, Daniel García y Jorge Medina. Muchas gracias por estar con nosotros y pues vamos a darle el micrófono a Rosita. Y a ver, ella, ¿qué nos dice acerca de este tema?
Ay, muchas gracias a los que nos escuchan. A pesar de que solo somos dos, pero vamos a estar platicando tan sabroso que les va a gustar invitar a sus amigas, hermanas, a todas las mujeres que conozcan, porque este espacio va a estar buenísimo. Ya estuvimos hablando de todas las revistas que hicimos, que aquí de Alzar la Voz de Mujeres Morena, y pues es recordar, es volver a vivir. Nos estábamos acordando de cuando fueron las elecciones del 2018, de la violencia contra la mujer, todas las marchas que hemos hecho, los eventos en Xitla para empoderar a más mujeres, pero nos quedamos con la número 10, que dice que sea ley. Inclusive está el pañuelo verde dibujado por nuestra querida compañera Natalia, que nos hizo favor de hacer la portada, que está preciosa. Y aparte viene mi artículo y todo. Es un tema tan importante que atañe tan solo a las mujeres, que nadie puede decidir nuevamente, repito lo mismo, en el cuerpo de la mujer más que nosotras, ni la iglesia, ni el Estado, ni la familia, ni el esposo, solo nosotras. La primera revolución es sobre nuestros cuerpos, la primera decisión es sobre tu cuerpo. Y de aquí se desprenden muchas violencias que desembocan en mujeres, por ejemplo la violencia obstétrica, por ejemplo el embarazo en adolescentes, que viene siendo también una de las características por las cuales se ha hecho ley en algunos estados. Estamos muy contentas por Oaxaca, que ya es ley a pesar de todo. ¿Se acuerdan de ese debate en la cama? Estuvo muy emocionante, sumamente emocionante, tenso, nervioso. Se está discutiendo, parece ser que el siguiente estado que sigue es Hidalgo, estamos muy contentas. Y así poco a poco todos los estados nos vamos a ir inundando de este color tan bello que es vida, que es el verde. El aborto es un tema muy polémico y muy importante. Mucha gente cree que matar que y todo, pero no se trata de nada más de abortar y ya, sino es como decía esta querida Isabel, nadie lo hace por gusto, simplemente es por necesidad y ejercer un derecho, es un derecho. Si uno decide sobre su cuerpo, los hijos serán deseados o no serán, y es un derecho. Y de este se desembocan muchas injusticias que recaen precisamente en las mujeres sobre el cuerpo. Entonces, por eso es tan importante que conozcamos primero todos nuestros derechos, los derechos humanos, para poder opinar, para poder decir, para poder dar un punto de vista, y no nada más irnos de corrido con que son asesinas, es matar. No es matar ni es ser asesino, simplemente conocer tus derechos y ejercerlos. Y tenemos, bueno, sigue con la revista número 11.
¿La 11 de qué trata, Rosita? Cuéntame.
De todos nuestros eventos que hemos tenido, mira.
Los eventos que hemos tenido en todo, en estos 4 años, porque aparte de las escuelas.
Es un compendio de todo lo que hemos hecho con nuestra querida dirigente, secretaria Lupita Juárez. Es una excelente persona que ha logrado empoderar a miles de mujeres con las escuelas, con todos los eventos, nuestras marchas, nuestros eventos del Día de la Mujer, del Día de la No Violencia, que siempre ha procurado el bien para todas las mujeres, que siempre ha estado con nosotras, siempre va un paso adelante sobre los derechos de las mujeres, y queremos abarcar más, cada vez llamar a más mujeres, que más mujeres conozcan, que más mujeres sepan de sus derechos, que más mujeres los ejerzan sobre todo. Por eso se llama en voz alta, porque las mujeres ya calladitas jamás, siempre en voz alta y siempre diciendo lo que queremos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, siempre opinando, ya jamás calladitas. Entonces es una recopilación de todos nuestros eventos en los que hemos estado, talleres, memorias, hemos estado haciendo un libro. No, está excelente, porque todas las compañeras que participan en esta revista, nuestra querida Natalia, las fotografías de nuestra querida Caro, sobre todo la voz de nuestra Lupita Juárez, que es militante de Morena y seguirá, como dice aquí en la primera página. Entonces la queremos mucho. Todas las revistas es una, en verdad, un compendio, una enciclopedia básica de todos los acontecimientos, una enciclopedia histórica de todos los acontecimientos de las mujeres de Morena. Cómo vamos construyendo la sororidad, cómo vamos empoderándonos, cómo va todo este proceso tan importante para las mujeres, para vivir mejor, para estar mejor, para que las nuevas generaciones sepan lo que pueden hacer, puedan decidir sobre su cuerpo, puedan conocer sus derechos, a qué instancias acudir, cómo acudir, qué decir. Simplemente ya son herramientas indispensables para la vida de las mujeres. Esa es la número 11. Y la última que tenemos, la número 12, que dice, a un año de la cuarta transformación. Pues miren ustedes, en la portada están... pues se puede decir todas las encargadas de las escuelas, estamos, salgo yo, por supuesto, tú, querida Isabel, ajá, por supuesto. ¿Cómo hemos avanzado en este año? ¿Qué retos nos faltan? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que hemos logrado? Entonces, pues son preguntas que nos podemos plantear todos los días, pero a un año de esta cuarta transformación, ¿qué es lo que nos falta? ¿Hacia dónde vamos? Nuestras legisladoras, ¿qué han hecho por nosotras? ¿Qué les falta? ¿En qué podemos nosotras apoyar esta cuarta transformación? A seguir impulsando a las nuevas generaciones, a seguir transformando a más mujeres. ¿Quieres aportarnos algo de este último, de esta última revista?
Sí, a mí me motivó mucho el hecho de que nos sacaran una foto a todas las responsables de escuelas, y a las que estamos con el equipo de Lupita. Entonces todas nosotros hemos aportado con nuestro granito de arena, y pensando siempre en rescatar a nuestro país, rescatar a nuestra patria, porque pues ya ven ustedes, si ven la mañanera, que yo se las recomiendo, pues luego salen fraudes que ni en sombra, ¿verdad? Pemex, por ejemplo, de todas las empresas petroleras del mundo, ¿saben cuál es la que tiene mayor deuda? Pemex, precisamente, Petróleos Mexicanos, pobrecito de Petróleos Mexicanos, lo estaban destrozando, lo repartieron, todas esas, las refinerías, que solamente tenemos 6, a pesar de que es petrolero, estaban trabajando a menos de la capacidad, casi al 40%, si mal no recuerdo, en algún artículo que yo leí. O sea, casi no estaban produciendo petróleo, no estaban refinando petróleo. La refinación de petróleo da muchas sustancias que en la vida diaria nosotros manejamos, entonces es una riqueza. Si Japón, que no tiene petróleo, tiene muchísimas refinerías, figúrense, porque nosotros que somos país petrolero no íbamos a tener refinar el petróleo, lo estábamos vendiendo, pero a cantidades estratosféricas, y estamos importando gasolina bien cara. Es como dice Andrés, el licenciado Andrés Manuel, vender naranjas y luego comprábamos el jugo. Eso no es posible, no es posible, y vean lo que él ha hecho, acabado con el huachicol, en lo más que ha podido, ¿verdad? Entonces este es un gran bloque para que renazca nuestro país. El hecho también de los servicios médicos, ha estado recorriendo todos los hospitales para saber de las medicinas, cómo es que importábamos medicinas tan caras, si no se hacía licitación, nada más se las compraban a uno, dos, tres proveedores. ¿Por qué? Porque son los que daban mordida, son los que daban moches. Entonces hay que terminar con eso, ¿verdad? Y lo último fue que él compró la medicina a una empresa que no era la que se compraba actualmente. Entonces ya se consiguió mal la medicina y dice, no importa, aunque la tengamos que importar de otras empresas, no se va a aceptar la corrupción y todo. Así como llega la Coca-Cola y a la comida chatarra, a todos los lugares más recónditos de nuestro país, ahí sí tienen que llegar los medicamentos, porque él está impulsando que todos los hospitales de todo el país, ya lleva recorridos más de 80, 90, entonces, y en cada lugar da una conferencia y dice esto, que les tiene que llegar el medicamento y que los médicos y enfermeras van a tener muy buen sueldo, les va a subir el sueldo, porque por eso él dijo, se rebaja los sueldos de los de arriba para repartirlos a los de abajo, ¿verdad? Y además se impide la corrupción. Entonces, pues son hechos de nuestra república que día con día el presidente los saca a relucir, y que pues esto interesa a muchas mujeres, porque son médicas, porque son enfermeras y porque lo vamos a apoyar en todos los ámbitos. Entonces, sí, Rosita. A ver.
Yo en lo personal estoy muy contenta a un año de la Cuarta Transformación, porque como dice la revista, estamos sembrando semillas de esperanza, semillas para más mujeres en cuanto a derechos, en cuanto a la lucha. Todavía no terminamos, siempre estamos construyendo toda esta lucha por la igualdad, por nuestros derechos, por derecho a la vida, a la salud, a la reproducción y todo. Yo estoy sumamente contenta porque sí ha habido muchos cambios que importan a las mujeres. Número uno, es casi la primera vez en 80 años o en 30 años o no sé cuántos años, pero en muchos años que a la mujer se le toma en cuenta, que a la mujer le dan espacios, que la mujer forma parte de la paridad, de la igualdad, que tenemos realmente una participación política, que realmente ejercemos los espacios de participación, que realmente estamos alzando la voz todos los días en la familia, en la casa. Tal vez en un principio era mal visto, te veían rara, pero ahora cada vez nos sumamos más, vamos como tomadas de la mano todas las mujeres caminando todos los días. Y eso a mí me hace muy feliz, me emociona todos los días saber que cada vez en los espacios somos más las mujeres, que estamos conscientes, trabajando, habemos más mujeres profesionistas, que estamos trabajando y luchando por igualdad de derechos salariales, laborales, familiares, pero estamos en camino, la ruta está abierta, los papeles ya están sobre la mesa y estamos todas construyendo esta sororidad de derechos. Estoy sumamente contenta y agradecida sobre todo.
Sí, queridos cibernautas, pues miren, en estos 12 números ustedes los pueden consultar en nuestra página también, que es www.envozaltalarevista.org, o bien en www.mujeresmorenaciudaddemexico.org. Entonces, en esos sitios están estos números con esas valiosas aportaciones que han hecho nuestras escritoras, entre ellas Rosita, que es abogada, y ella nos hace favor de escribir. En algunas de estas revistas ella escribió, pero básicamente pues son entrevistas y contenido de revistas para la formación política de las mujeres. Vamos ahora a empezar con nuestro tema, después de una pausa musical, por favor, para empezar con nuestro tema del movimiento del 68, cómo influyó, cómo las mujeres trabajaron en él. Bueno, después de esta pausita,
Cándido de Molina, autor Nacho de Zócalo.
Vamos a saludar a nuestros queridos cibernautas que nos hacen favor de escucharnos y estar con nosotros. Hagan sus comentarios. Ay, Adriana Calzada está desde Chicago, ¿cómo ves? Oye, qué bueno, Adriana, qué bueno que te... No dejes de escucharnos y no dejes de escuchar a Radio AMLO, ahí se dan muchas cosas verdaderas, importantes, transparentes de lo que pasa en nuestro querido México. Juan Zamora, Ana García, Juan Manuel, un abrazo grande, Armando Priego, Dionisia García, Griselda Lozada. Griselda, ¿la conoces? Ah, mi Griselda, la de Cananea. Ay, sí, nuestra maestra, ella fue nuestra maestra de un curso, porque aquí también en Escuela Mujeres Lupita se ocupaba de capacitarnos, nos dio un curso de oratoria y en el centro también de la universidad, pero ese curso de oratoria pues nos lo dio la querida maestra Griselda Lozada. Y José Matías, le mandamos un abrazo, Ariel Ramírez y a Omar Garza. Muchas gracias, mándenos sus comentarios, por favor. Entonces, vamos a abordar, les decía yo, el tema del movimiento del 68 que Anita nos hizo favor de prepararnos, y entonces vamos a empezar con él porque fue la apertura para un nuevo México para todos. ¿Cómo influyeron las mujeres, Anita, y este movimiento? ¿Cómo se dio?
Pues, tan solo han pasado 51 años ya de este movimiento. Como siempre, las mujeres hemos tenido un papel activo, y el papel de las mujeres en el del movimiento del 68, pues es un movimiento sumamente amplio, sumamente grande. Estas historias y testimonios de mujeres que transformaron la movilización política, el cómo reconocemos el trabajo de estas mujeres, que no solamente, como dicen, eran para servir café, sino siempre participando en igualdad. Entonces es muy importante hablar de estas mujeres que fueron un precedente para seguir la lucha, como estas mujeres que persiguieron firmemente sus principios y sus ideales, hasta estuvieron encarceladas, hasta pasaron cosas sumamente fuertes, sumamente peligrosas, pero aún así ellas siguieron en la lucha, dejándonos un precedente de lucha, precedente de acción, precedente de participación, de activismo. Entonces, ¿cómo no recordarlas? Este programa lo íbamos a hacer hace algunos fines de semanas que previo al 2 de octubre, que no se olvida. Entonces, pero no importa, estas mujeres siempre nos han dejado huella, marca de lucha. Yo siempre que hablo de las mujeres del 68 en pláticas, en sobremesa, con otras mujeres y todo, me emociono mucho porque fueron momentos sumamente fuertes, sumamente importantes que marcaron la historia. Entonces, ¿cómo no dejar de hablar de estas mujeres que nos dejaron tanto, que hicieron tanto, que arriesgaron la vida, que siempre siguieron sus ideales, sus principios, que formaron parte de los cambios en la vida de las mujeres, cómo se oponían a las normas establecidas, a lo impuesto, al régimen, y cómo ejercieron su derecho de participación política? Ya desde ahí estamos hablando de mujeres que ejercieron su participación política.
Sí, así es, Anita. Déjame saludar a dos mujeres muy importantes aquí en la Gustavo Madero. Nos está viendo Zulema Ramírez, nos manda un abrazo. Diana Angélica Miranda Malpica, saludos, muchas gracias por estarnos mirando, a pesar de que estuvo bien trabajadora ahora, porque fue un foro de mujeres en la GAM. En todas las alcaldías se está llevando a cabo un foro de mujeres. Entonces, por favor, asistan, porque es parte de la Cuarta Transformación, y indaguen, investiguen. Todas las mujeres de toda la ciudad tienen que asistir a esos foros para que expresen sus necesidades actualmente, y que se dé esa voz que necesitan los que nos están gobernando. Porque acuérdense que ahora el gobierno no es representativo. Antes elegíamos representantes y esos pues hacían lo que querían, ¿verdad? Pero ahora no, ahora es participativo, tenemos que participar. Y si ustedes no reciben lo de, por ejemplo, los programas del bienestar, pues vayan, indaguen, ya está el internet, vayan a sus lugares de gobierno, a sus municipios, a sus alcaldías, y pregunten por ellos, participen, porque así es como en la mañanera los que van y le preguntan al presidente, le sacan nuevos temas, eso hasta le sirve, ¿verdad? Porque una vez, sí, son medios de comunicación, dice, bueno, entre más me critiquen, más crezco, no sé cómo se expresó en esa ocasión, pero eso hasta le sirve a él, porque lo que ignora, ellos mismos se lo, es una retroalimentación que participan. Entonces, fíjense que, como aquí nos trae Rosita, que en su en lo que ella preparó, a mí me tocó el movimiento del 68. Te quiero decir, yo estaba en el 68, yo estaba en segundo año de la carrera, y realmente es muy emotivo cómo empezó, fue un pequeño discordia en la vocacional 5 que está en la Ciudadela. Y entonces aquí tú nos refieres que las mujeres participan en movimiento estudiantil, y resulta que cómo vestíamos. Pues sí, porque en aquel entonces no usábamos casi pantalones, no usábamos, usábamos faldas y medias, y teníamos que ir de taconcito, y a mí me tocaba ir de en esa indumentaria a la escuela, me acuerdo en la el laboratorio de química, era un problema porque tan solo con los gases que soltaban todas las medias se iban. Entonces ya sabíamos que ese laboratorio teníamos que ir de calcetines. Y sí, la forma de vestir en aquella época, la afirma Lecuona, hoy una abogada retirada. La matanza del 2 de octubre comprende un panorama bastante amplio desde la perspectiva que se quiere entender, sea social, en torno a la educación, a la prensa, a la libertad de expresión, la libertad sexual, libertad democrática, la conciencia política civil, las leyes, los derechos humanos o la revolución femenina, pero todas parten de una declaración que a base de sangre y de cobrar cientos de vidas el gobierno impuso. Fue una represión que realmente fue triste, fue una situación que abrió a la par y donde nos estén escuchando esas personas que puedan recordar qué fue el movimiento del 68. Fue el parteaguas de un nuevo México, de un nuevo movimiento político que se dio, que poco a poco fue invadiendo a todos en el sector educativo, en el sector sindicalista. Entonces, así es la historia de las sociedades, ¿verdad? Y esto se dio también en Europa, en Praga, por ahí de 68, y en Francia también. Entonces, mundialmente hubo muchos movimientos políticos. En China también hubo una masacre. Fueron mundiales, porque es el disgusto de la sociedad a un sistema de opresión. Entonces aquí desgraciadamente nos tocó y el sector estudiantil lo sufrió. Hubo muchos detenidos, muchos muertos, y realmente es algo muy triste en nuestra historia, pero 2 de octubre no se olvida, como dices, Rosita. ¿Qué más, Rosita?
Pues miren, déjenme comentarles, mis papás eran estudiantes también, mi papá de la Facultad de Filosofía y Letras era pues también por ahí del primero, segundo, no recuerdo, tercer semestre, y mi papá sí le tocó el estar ahí en la Plaza de las Tres Culturas ese día con su mejor amigo, que Arturo Robles. Lograron escabullirse abajo de un coche. Todos los años lo escribo y lo pongo en mis redes sociales como un homenaje a esto que vivieron, pero me da mucha emoción decirlo. Que mis papás estuvieron ahí. Bueno, mi papá con su amigo Arturo Robles se logró escabullir abajo de un coche hacia la colonia Guerrero, y ahí en la colonia Guerrero vieron una construcción y se metieron rápido a cargar ladrillos, costales, para hacerse pasar por albañiles y escabullirse. Pero y mi mamá era estudiante de periodismo en la escuela Septién García y boteaba en los camiones y repartía. Ay, perdón, pero es que me emociona mucho. Sí. Y cuando fue el 2 de octubre iba para la Plaza de las Tres Culturas, pero por azares del destino se le hizo tarde y en el camión en el que iba ya no lo dejaron pasar. Entonces, realmente, como así como mis papás, muchísimos jóvenes que estuvieron ahí fueron partícipes de ese terrible acontecimiento tan lamentable. Entonces, como vemos, fue una batalla de todos los días que transformó prácticas en cuanto a la prensa, a la libertad de expresión, a la libertad sexual, a la libertad democrática. Realmente se despertó entre los jóvenes una conciencia civil y política, pero el papel de las mujeres es sumamente importante hablarlo, porque sin saberlo todas las mujeres hicieron una especie de sororidad y lo platican así como yo, emocionadas, también con lágrimas en los ojos, de que se iban por los camiones a botear, a imprimir con los mimeógrafos, a dar información, a dar hojas, y la gente tocaban las puertas de las casas, la gente, los comerciantes, toda la gente los apoyaba. En realidad fue un acontecimiento de hermandad entre mujeres. Desde ahí ya estábamos en sororidad las mujeres, porque teníamos que sobrepasar, ir caminando cuadras y cuadras, como decía la compañera, en tacones, en minifalda, que era lo que se usaba, estar horas sin comer, estar horas de pie, ir de camión en camión, estarse cuidando de que no las fueran a ver los policías, o simplemente a pedir los permisos en la casa, o tal vez en algunos casos a mentir. No sé si alguien de ustedes tenga alguna experiencia que le haga recordar cómo era el patriarcado en esa época, cómo vivían las mujeres del 68, en esa época, en 1968, cómo vivían, cómo era una mujer que quería vivir sola, tal vez era mal vista. Fue un parteaguas para las mujeres, porque desde ahí tuvimos un poco más de libertad, un poco más de poder hacer las cosas. Y en algunos casos las familias apoyaban, pero cuando no, ¿cómo iba? Bueno, ya para que las mujeres fueran a la facultad o fueran a la escuela, ya era un gran paso y un gran logro, porque recordemos que en algunas familias el pensamiento era: ¿para qué vas a estudiar si te vas a casar? ¿Para qué vas a la escuela? ¿Para qué te preparas si a fin de cuentas te vas a casar? Entonces, con ese pensamiento, muchas mujeres no estudiaban o se dedicaban simplemente al hogar sin participar. Entonces, precisamente por eso las mujeres del 68 son un parteaguas en la historia, en la que ellas marcaron el inicio de la independencia, el inicio de la libertad, en la manera de vestir, en la manera de hablar, en la manera de conducirse, en la manera de participar y de estar presentes, de alzar el puño, de alzar la voz, en un momento dado de tener un discurso. Entonces las mujeres del 68 se convirtieron en profesoras, periodistas, enfermeras, desafiaron todos los estereotipos de género, se apropiaron y propiciaron cambios estructurales encarnados en una batalla de todos los días, transformando prácticas tradicionales y restrictivas sobre la sexualidad, sobre el cuerpo de la mujer, sobre el poder. Porque el pedir permiso, el usar minifalda, el llegar tarde a casa, el ir a las reuniones, ir a las marchas, antes estaban prohibidos, pero significaron el haber participado en eso, participaron ya, significó, es una lucha ya ganada. Ajá. Y aquí tenemos tres íconos que sobresalen en este movimiento del 68. Tenemos a tres mujeres: a Roberta Bendaño Latita, que era de la Facultad de Derecho, a Elsa Lecuona, que era activista, a Ana Ignacia Rodríguez Lanacha, que era estudiante de la Facultad de Derecho, amiga de Latita. Pero para estas mujeres era muy importante las brigadas, la parte fundamental, la colectiva, personal. Entonces aquí estamos hablando del inicio de una escuela política como parte fundamental del movimiento, un espacio de reflexión donde se vivió la posibilidad de expandir la creencia colectiva y personal. Entonces, de aquí tenemos algo en común y algo muy importante, que son las escuelas. Lo que me comentaba aquí nuestra querida Isabel fue que cuando ella formó la escuela, cuéntanos todo lo que tú tuviste que pasar para formar parte de esta escuela itinerante que nos dio tanta oportunidad, gracias a Lupita.
Sí, pues hace 4 años estábamos iniciando las escuelas, nuestros talleres, y bueno, pues yo presté un inmueble para que se hiciera la escuela, así como fue como contacté con la Secretaría de Morena Mujeres Ciudad de México. Entonces, bueno, pues yo presté el inmueble y el mobiliario, la silla, las mesas, y acudían las talleristas, y yo realmente me di cuenta que esas clases, esos talleres, porque eran talleres, no era una clase enciclopedista tradicional que nada más iba uno a oír, no, te hacían trabajar, te hacen trabajar, eran talleres y nos hacían reflexionar y participábamos en forma dinámica y bueno, tienen muy buenas técnicas didácticas para llevar a cabo esos talleres. Empezamos con 8 mujeres, luego 16, pero pues el primer taller no llegamos más a más de 20, porque pues está lejecitos, la GAM es la puntita del Distrito Federal y pues ese inmueble está casi colindando con el Estado de México, entonces era difícil y la difusión también, ¿verdad? Las compañeras de la GAM que fundaron, que estuvieron en la escuela, un saludo muy muy emotivo y un abrazo, porque ellas nos impulsaron a seguir. Después nos pasamos a la colonia Tepeyac Insurgentes. En la Tepeyac Insurgentes, en un salón de fiestas que nos hicieron favor de alquilarnos, y entonces bueno, ahí sí hubo más afluencia. Y ya una vez que hubo más difusión y una vez que se dieron a conocer esta formación política, pues en GAM llegamos a tener hasta 100 mujeres en un taller. Entonces, sí, pues la GAM es muy grande, la Gustavo Madero es de la segunda o la primera más grande en población, porque con Iztapalapa. Entonces, pues hay mucha población y pues nos ocupamos de difundir, ya una vez con los teléfonos, correos electrónicos, se les llamaba, mandábamos correos electrónicos, pegamos muchos pósters en lugares públicos, ¿verdad? Y en los correos, en los buzones, pues yo recorría las calles y metía mis papelitos en los buzones. Entonces, pues así nos dimos a conocer y fluyeron las mujeres hacia nuestros talleres. Y pues me da mucho gusto que como tú dices, haya habido esa formación política de las mujeres. Y realmente es satisfactorio haber cooperado con esto y seguir cooperando. Y no querramos que se pierda. Yo quisiera que en cada estado de la República hubiera esos talleres para mujeres, que en cada estado de la República se editara una revista como esta, y no que llegara a 12 números, que llegara a más números, ¿verdad? Entonces, que hubiera más radio, en cada estado ahorita ya hay radio, ¿verdad? De mujeres, mujeres en acción, mujeres transformando, aquí en la Ciudad de México, en la Álvaro Obregón, con Gloria Zárrago. Saludos, Gloria, si nos estás viendo, muchos saludos. Ángela Peralta, muchos saludos. Entonces, bueno, pues ojalá, esa sería una cuarta transformación de verdad. Si en cada estado hubiera esas escuelas, si en cada estado hubiera esta impresión de revista y se repartiera, y en cada estado hubiera una radio que pudiera hablarle a las mujeres de sus derechos, a hacerlas despertar, así como AMLO, como nuestro presidente, hizo despertar a toda una nación que votó por él, 30 millones, ¿verdad? Así nosotros, por esta radio, queremos impulsar esa formación de mujeres en cada estado, que se dé para que su voz se escuche, que vean a lo que tienen derecho, a otra vida, ¿verdad? A otra vida en pareja, a otra equidad de género y la paridad. Y que sepan que no están solas, como dice Rosita, somos muchas y juntas volamos más alto, ¿verdad? Sí, es nuestro lema, uno de nuestros lemas, porque tenemos muchos, unidas somos más fuertes, ¿verdad? Juntas volamos más alto. Entonces, así es como se da la sororidad entre las mujeres. La sororidad es una ayuda fraternal entre mujeres, nos apoyamos, nos capacitamos y no vamos a tener envidias, nos tenemos que cambiar el chip, verdad, de no estar siendo envidiosas ni luchando entre nosotras, cada quien por su lado, no. Tenemos que estar juntas por el mismo propósito y reconocer las capacidades de nuestras compañeras, y si una compañera es capaz de hacer una cosa, pues impulsarla, respetarla y hacerla que triunfe, así como nosotras podemos tener habilidades para otra cosa y recibir el impulso, porque ya saben que hay una anécdota frecuente que dicen, la de la cubeta de cangrejos, no sé si tú te la sepas, Rosita. Ajá, que el vendedor de cangrejos tenía dos cubetas, entonces una cubeta la tenía destapada y la otra la tenía tapada, y entonces llega un comprador, quería comprar sus cangrejitos, ¿no?, para se los a comer, a cocinar bien sabrosos. Entonces pasa y dice, oiga, una pregunta, ¿por qué una cubeta la tiene tapada y la otra destapada? Dice, mire, la cubeta tapada es de cangrejos extranjeros, y la cubeta destapada es de cangrejos mexicanos. Dice, ¿cómo? ¿Por qué? Dice, sí, mire, es que los cangrejos extranjeros quieren salir de la cubeta y solitos se impulsan y se ayudan, hacen cadenita y solitos se van saliendo, por eso los tengo tapados. Y los destapados, los mexicanos, los tengo destapados, a esos no necesito taparlos. ¿Por qué? ¿Por qué no los tapa? Dice, no, porque al que quiere subir solito lo jale de abajo para que no salga. Entonces, ¿qué es eso, compañeros? ¿Qué es eso? Esa cubeta tiene que ser de los cangrejitos que se impulsan, que salen adelante. Entonces, esa es la anécdota de los cangrejos. A ver, Rosita, continuamos con el tema.
Entonces, miren, ¿qué similitud hay con las mujeres de ahora, con las mujeres del 68? ¿Por qué quise que nuestra querida Isabel nos compartiera su experiencia de escuela? Porque es una formación política, porque las mujeres del movimiento del 68 fueron una formación política. El ir a las brigadas, andar en formación, lograron hacer empatía, lograron transmitir conciencia, y lograron realizar su convicción de principios ideales de igualdad. El activismo de las mujeres es crucial para el cambio en el comportamiento y para lograr un mayor liderazgo político. Por eso es importante estas escuelas, por eso es importante que nosotras nos preparemos, sepamos cuáles son nuestros derechos, que los ejerzamos, que participemos activamente en los problemas de nuestra comunidad, que nos apoyemos unas a otras, que estemos conscientes de las realidades de ahora, que en todos los ámbitos siempre hemos existido, en todos los ámbitos sociales siempre estamos las mujeres presentes, ganando espacios, alzando la voz, ayudándonos. Entonces, precisamente por eso es que quise que nuestra compañera nos compartiera estas vivencias de la escuela, porque es muy similar a lo que ahora necesitamos. Mujeres empoderadas, mujeres que participen, mujeres de lucha, con ideales, fuertes, seguras, capaces de salir adelante con capacidad económica, ayudando a las mujeres más débiles, no como la historia que nos contó de los cangrejitos que se tiran unos a otros, sino que nosotras nos ayudemos unas a otras. Veamos a las mujeres indígenas, veamos a las mujeres, a las jovencitas, a las niñas, a las mujeres mayores, a las mujeres adultos mayores, que todas seamos una sola voz. Entonces, miren, tenemos a una mujer que es nuestra querida compañera, que participó activamente en el movimiento del 68, nuestra querida Mirtoclea González, que es una gran compañera y amiga, que nos ha compartido su experiencia en diferentes eventos que hemos tenido, pero también, así igual que yo, le da un nudo en la garganta el repetir lo que vivió, que fueron cosas terribles. La han entrevistado ya en muchas estaciones de radio, en muchas páginas, le han hecho muchas entrevistas, porque lo vivió, fue una perseguida política. Con lágrimas nos recuerdan los dolorosos momentos que pasó. Es una gran mujer luchadora, incansable, guerrera, que sobrevivió a esta terrible represión. pero ha tenido muchas entrevistas y sabemos que es doloroso cada vez estarle recordando, que nos esté platicando las cosas tristes que vivió, que se tuvo que ir del país, que la estaban persiguiendo. Fue la primera mujer en estudiar una carrera que era exclusivamente para hombres. Fue la primera, no sé si vieron la entrevista de nuestra querida compañera de Cananea TV, que cada vez que recuerda, cada vez que la entrevistan, sabemos que es doloroso, así como a mí, que tan solo hablar de lo que pasaron mis papás y todo, se me hace un nudo en la garganta, me duele el peligro que estuvieron. Recuerdo, mi mamá tiene compañeras que nunca volvió a ver, con profesoras, profesores que jamás en la vida volvió a ver. Entonces, precisamente por eso es lo que duele, esta represión. Pero a nuestra querida compañera le enviamos un gran abrazo solidario, de comprensión, agradecemos su resistencia, admiramos su fortaleza y temple, una gran mujer sin duda alguna, ¿sí? Pues estas mujeres fueron con grandes aprendizajes en su despertar político. El tiempo que pasó después del movimiento del 68 fue mucho de conciencia, porque no ha cambiado mucho para ellas, dejó una huella de convicción para toda la vida. Como les decía desde un principio, los ideales y los principios no se negocian, siempre son de lucha, de libertad, de una vida mejor para las mujeres, de lo que nuestros derechos cada vez se hagan valer más, que se ejerzan. Entonces, vemos cómo estas mujeres de aquella época vivieron un empoderamiento, porque al usar minifalda, al usar tacones, claro, era la moda del momento, era la forma de las mujeres, pero ya desde ahí era una revolución interior de las familias, porque yo recuerdo cuántas mujeres sus papás no las dejaban vestir con minifalda, o cuántas mujeres no las dejaban escuchar ciertas canciones que hablaban de... entonces hablamos de un patriarcado. Entonces la mujer que solía leer a Trotsky y a Marx, claro, a escondidas, ya era una mujer que se consideraba revolucionaria, considerada diferente a las demás y con ideales y principios que ya se marcaban como una semilla. Ajá. Entonces, desde el momento en que una mujer decidía estudiar, para muchas mujeres de los años 60 y 70, además de la minifalda, la forma de vestir, lo que escuchaban, a lo que se dedicaban, ya era una revolución. Gracias a esas mujeres, a grandes mujeres que dieron inclusive su vida en el pasado por sus principios y sus ideales de derechos, de igualdad, podemos ahora hablarlo con naturalidad, podemos vestirnos como queramos con naturalidad, escuchar lo que queramos con naturalidad y simplemente estudiar lo que queramos con naturalidad. El derecho a la educación de las mujeres es un derecho ganado. Entonces, toda esta revolución del movimiento del 68 que impacta directamente en las mujeres, en su forma, ya el salir de la casa a votear, el salir de la casa a entregar panfletos, el reunirse para ver las estrategias, ir a las marchas, ir a las juntas, ya es una revolución para las mujeres, ya es un paso adelante más para las mujeres. Por eso es tan importante hablar de estas mujeres que nos dieron ejemplo con su lucha.
Sí, miren, se nos está pasando una cosa bien importante. Bueno, para recordar, yo soy bióloga, entonces tengo que referirme a hechos biológicos, ¿no? Fíjense que en aquel entonces apareció la píldora anticonceptiva. Es un gran punto, como dice Rosita, porque nos vino a cambiar la vida. Yo realmente, cuando investigué más sobre este hecho de que apareció la píldora viene de México. Fíjense que fue un mexicano el que la dio a conocer, de una planta que se daba, pues que se da en el trópico, en la selva. Entonces, que se llama barbasco. Es el barbasco, también le dicen cabeza de negro. Entonces, él fue a hacer su análisis bioquímico y vio que estaba cargada de hormonas parecidas a las hormonas que aparecen en la mujer en el ciclo biológico de la mujer, que la hace menstruar. Entonces resulta que esta plantita, el barbasco, se da en grandes cantidades por ahí por Veracruz, él la descubrió, pero resulta que aquí en México ni lo fumaron, ¿eh? Exacto, eso es también una situación que vino a abrirle la perspectiva a la mujer, entonces, porque ella fue dueña ya de su sexualidad, ¿verdad? Entonces, sí, la sexualidad es un derecho humano, ¿verdad? Porque es un hecho natural que se da en el cuerpo del hombre y de la mujer, pero en este caso, todos esos métodos anticonceptivos que han surgido son dedicados a la mujer, y porque eso también, pues ahí influye el patriarcado. ¿Por qué la ciencia es misógina en ese aspecto? La ciencia es misógina y todos los investigadores se han dedicado a estudiar el ciclo hormonal de la mujer, su aparato reproductor de la mujer, y le han hecho saber que hay métodos químicos, físicos y cirugía para la mujer. Ya después se empezó a estudiar el varón, ¿verdad? Ahorita ya está el hecho de la vasectomía, que la vasectomía es una operación ambulatoria que no implica mayor riesgo, ¿verdad? No es una operación interna como en la mujer, que dicen, no, pues ya tienes 3 hijos, ya opérate, que te corten las trompas o que te las liguen, en fin, y eso es una operación interna de la mujer que la hace estar en el hospital varios días, que a lo mejor surgen infecciones, que tiene que pedir permiso en su trabajo, en fin. Entonces, la ciencia no debe ser tan misógina, ahorita es patriarcal también la ciencia. Entonces, figúrense que, pues a mí cuando me dice una pareja, no, pues es que ya no tienen tener hijos, pues sí, pues que se operen los hombres, mejor que se operen los hombres, además pues tienen la fama de ser más infieles, ¿no? Son los que andan de flor en flor, entonces que se operen ellos, que se hagan la vasectomía, es una operación muy sencilla, nada más cortar los conductos deferentes, ¿sí?, en los testículos, y pueden tener todas sus funciones sexuales las que quieran, con toda la libertad que quieran, no van a verse afectados en nada, porque es una operación muy sencilla, es externa, ambulatoria, no implica hospitalización. Entonces, a diferencia de la mujer, que sí es una operación interna, entonces la ciencia se ha portado en forma misógina, ¿verdad? También, porque nada más se ha dedicado a la mujer, el DIU. El DIU también es un aparatito que se pone en el útero y resulta que luego se les encarna y luego no hay forma de extraerlo, y luego que creen que falla y sale el bebé con el DIU en la mano. El DIU en la mano sale, el bebé con el DIU en la mano. Entonces, ya hay otros métodos anticonceptivos, los parches y las pastillitas que se ponen en la piel. Entonces, pero también ya hay para hombres. Entonces, la ciencia también va cambiando, ya no es tan misógina como antes. Y en el 68, les digo, volviendo al tema, surgió la píldora. Entonces, esa píldora vino a cambiar la sexualidad, porque ya a la mujer se le dio ya más libertad sexual, ¿verdad? Entonces, hubo una de nuestras compañeras que aquí estoy viendo, que el caso de Elsa Lecuona, que fue otra activista en el 68, ¿verdad? Dice, el movimiento estudiantil nos hizo cambiar de manera dramática y muy rápida. Dice, estas mujeres que ves aquí, una fotografía, ¿verdad?, de la época, fíjense bien, dice, nos prometimos no casarnos de vestido blanco. Era un todo, leer a Marx, y era un repudiar el vestido de novia. El que quiera ser mujer, el que quiera ser mujer virgen después de ver la busca. Entonces, nosotras nos prometimos no casarnos vírgenes. Teníamos que dejar de ser vírgenes por amor y no por aceptar un vestido blanco, una televisión a colores, 2 hijos y un perro. Esas fueron las declaraciones, ¿verdad?, de Elsa Lecuona. Entonces, pues fueron todas esas ideas que hicieron cambiar a la mujer actual y que nos dio como resultado una mujer más sincera con lo que quiere, con metas. Vamos a continuar con este tema tan interesante que nos preparó Ana Rosa Lemos, y vamos a comentar más después de esta pausa. No se vayan, está muy bueno el tema. Regresamos.
Rido de Molina, autor Nacho de Colectivo Zócalo, interpretación y arreglos, Byron Barranco.
Julio de 2014, presente lo tengo yo. Con el esfuerzo de todos, Morena se registró, Morena se registró. Iremos por todas partes haciendo la invitación. Ven a luchar con Morena por la regeneración, por la regeneración. Escucha muy bien, obrero, si el salario no te alcanza, ven a luchar con Morena, de México la esperanza, de México la esperanza. Por libertad y justicia, pero también por amor. Si queremos a la patria, luchemos como obrador, luchemos como obrador. Pa' defender el petróleo y los derechos humanos. Organízate en Morena y luchemos como hermanos, y luchemos como hermanos. Tenemos líder para rato y no hay nadie como él. Seguro ya adivinaste, él se llama Andrés Manuel, él se llama Andrés Manuel. Pronto seremos millones y vamos a hacer la buena. Y aunque digan lo que digan, votaremos por Morena, votaremos por Morena. Ya lo dijo nuestro líder en más de una ocasión.
Estamos otra vez con ustedes y les recordamos que nuestro número telefónico, apúntenlo, apúntenlo. Ya saben que yo siempre les recomendé una libretita y con su lápiz allí. Entonces, les recuerdo que estamos en el número telefónico 55 75 87 06 46, de lunes a viernes y en un horario de 10 a 5 horas de la tarde. En el correo electrónico semujmorenadf@gmail.com y en el Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde pueden ver este programa, se queda grabado y lo pueden después compartir y ver con su familia, con amigos, en fin, para que nos manden comentarios. Entonces, estamos desde la Secretaría Estatal, Secretaría Morena Mujeres Estatal, que dirige la maestra Guadalupe Juárez. Saludos, Lupita, y muchas gracias por darnos esta oportunidad. Te queremos mucho. Y entonces, fíjense que en el movimiento del 68, fíjense que el rector era el rector Barros Sierra. Inclusive hicimos marchas allá dentro del campus universitario, que en aquel entonces era nada más CU. CU está arquitectónicamente es patrimonio de la, de la humanidad en la UNESCO. ¿Por qué? Porque tiene esa rectoría tan bonita, que tiene todos esos murales que fueron hechos por el arquitecto O'Gorman, René O'Gorman, que es muy reconocido. También tiene de Siqueiro, si no mal recuerdo. Entonces, vayan a la universidad, conozcan esos murales, hay visitas, hay horarios para que ustedes los recorran y vean esos murales tan bonitos. Entonces, el idea, a la hora de construir la universidad, fíjense bien que en el centro estaba la Facultad de Ciencias, porque la ciencia debe ser pura y aplicada después. O sea, por ejemplo, Einstein no, pues en sus investigaciones de la relatividad y todo, salió a relucir la energía atómica, la fórmula esa tan importante, que era de la energía es m por c al cuadrado, la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces eso, bueno, los físicos lo entienden, ¿verdad? Y después esa ciencia pura que él, pues en todas sus investigaciones hizo ciencia pura, después se aplicó a algo tan feo que es la bomba atómica. Pero realmente él no lo hizo para ese fin, porque después todo ese conocimiento de la energía se ha aplicado en muchísimas ciencias, para la construcción, para la salud, para todo. Entonces, la ciencia pura es el centro de la ciudad universitaria, así fue ideada. La universidad tenía la ciencia pura y ahí estudiaban biólogos, matemáticos, físicos y actuarios. Entonces, allí estaba Prometeo estaba allí en el 68, Prometeo en su fuente, enfrente de la Facultad de Ciencias. Y si ustedes se colocan en rectoría, del lado izquierdo estaban las ciencias humanitarias, humanidades. Entonces, humanidades estaba filosofía y letras, todavía está, ¿verdad? Está la rectoría, después está filosofía y letras, después estaba derecho, economía, y después ya empezaban las ciencias aplicadas. Enfrente, de hecho, sí. Pero estamos viendo la… Sí, sí, ya después fueron construyéndose otros campos, pero yo me estoy refiriendo al campus de 1968. Entonces, del lado izquierdo estaban todas las humanidades, y luego estaba odontología, que ya es ciencia aplicada, y enfrente está medicina, que son ciencias aplicadas a la salud, y luego está veterinaria, luego estaba química, ¿verdad? Y después estaba ya las ciencias de la construcción, que es ingeniería, arquitectura, todas esas facultades. Entonces, así fue ideada el campus universitario. A partir de la ciencia pura que estaba en el centro, se dan las ciencias aplicadas. Del lado izquierdo las humanidades, del lado derecho las ciencias aplicadas a la construcción, y enfrente estaban las ciencias de la salud para los humanos y para los animales, porque estaba veterinaria y estaba química. En ese entonces, en el 68, el rector era el licenciado Barros Sierra, y me acuerdo que también hicimos marchas allí con Barros Sierra al frente, y después creo que tuvo que renunciar, porque pues él estaba de parte del movimiento estudiantil. Entonces, bueno, ese campus también fue tomado por el ejército en aquel entonces, también fue tomado por el ejército, y los microscopios de mi querida Facultad de Ciencias fueron a dar vendidos ahí por la Lagunilla, porque se los robaron. Pero bueno, eso fue en el 68, y mis compañeras, mujeres que estaban en el 68, pues también se dedicaron a estudiar a Marx, como decíamos, y pues fueron rebeldes, ¿verdad? Es una manera de rebeldía que nos estaba platicando Rosita, y que realmente, bueno, actualmente pues tienes la opción, ¿no? porque es muy bonito también, si tú te quieres casar de blanco, bueno, y también hay una camiseta que dice, me quiero conservar virgen hasta el matrimonio, bueno, pero ya tenemos esa libertad, Rosita, ya nadie nos obliga, ¿verdad? Nada nos, ni siquiera los varones que ay, no, porque no eres virgen, no, cuál la fregada, cuál, si no existe, el himen no existe, hay himenes, hay hímenes porque es una parte de la fisiología de la mujer, es una membrana, pero en la antigüedad todavía los musulmanes, en India cuando se casan, pues ni modo, la mujer tiene que permanecer virgen, fíjense qué cosas tan tristes, muy fuerte el patriarcado en aquellos países, porque en India, como ha habido esa destrucción del género femenino, actualmente se casan con niñas de 9, 10 años, pues claro, ¿cómo no van a ser vírgenes? Tienen que sacar la sábana con la mancha de sangre, pero eso es un mito, porque los hímenes pueden ser cribados, los hímenes cribados son con hoyitos, pues, o hay hímenes muy elásticos, o no hay hímenes, entonces el himen es un mito de la virginidad. Entonces, en aquel entonces, en el 68, la compañera Lecuona dijo, pues, el que quiera una mujer virgen, pues a ver dónde la busca. Y nosotros nos prometimos no casarnos vírgenes, figúrense, a manera de rebeldía. Teníamos que dejar de ser vírgenes por amor y no por aceptar un vestido blanco. ¿Qué más nos puedes abundar, Rosita, por favor?
Pues así como vemos a Elsa Lecuona, que era una luchadora incansable, que no quería aceptar un vestido blanco, una televisión a colores, dos hijos y un perro, como que ella ya vislumbraba desde ahí ese empoderamiento. No significa que esté mal, pero era una manera de rebelarse contra la imposición del patriarcado, una manera de alzar la voz, una manera de expresarse y de decir, las mujeres servimos no nada más para la casa, sino para ser profesoras, profesionistas, exitosas, para desempeñar una labor de participación política, no solo casarse y servir de comer, sino que realmente, ¿qué es lo importante de estas mujeres? Que van más allá de lo establecido en el momento para la mujer, de los estereotipos clásicos inculcados a las mujeres desde niña, nacer, casarse, tener hijos, no significa que sea malo, significa que no nada más reconocer ese ámbito de la mujer, esa única opción, sino que ya había otras más, inclusive ellas estuvieron encarceladas por luchar por sus principios, por sus ideales, por sus convicciones, de no ser una mujer que no trascienda, que no dejar huella, sino al contrario, dejar huella, expresarse, dejar un antecedente para las futuras generaciones. Entonces vemos cómo estas tres mujeres coinciden que el movimiento estudiantil rompió esquemas, les mostró un panorama a muchas mujeres que no sabían que existía, en sus distintos orígenes no tenían. Se trató de, en palabras de Silvia Lecuona, de un espacio de reflexión significativo donde se volvió la posibilidad de expandir la conciencia colectiva y personal. Entonces vemos aquí una conciencia de ser mujer. ¿Qué significaba ser mujer en el movimiento del 68? Pues ya ampliar el horizonte de no nada más servir para la casa, como lo dije anteriormente, sino ser una profesionista, de no ser sumisas, a obedecer, a tú te quedas y calladita, sino de hablar, de tener esa conciencia de identificarse con la realidad, formar parte de la realidad, formar parte de la comunidad, ver cómo se solucionan los problemas desde su punto de vista de estudiante. ¿Qué les esperaba a los estudiantes de aquella época, a las mujeres estudiantes de aquella época? Represión, igual que los hombres, represión, porque la represión no nada más consistía en ese día funesto de los acontecimientos del 2 de octubre, sino la represión era sobre el cuerpo de la mujer, de no ser estereotipada, de no ser solamente un objeto de o solamente explotar las labores culinarias de casa, sino desarrollarse, sino tener esa libertad de hablar, de estudiar lo que querían, de juntarse con quien querían, de vestirse como querían, de realmente de ejercer, de poner los pies en la tierra y decir, a ver, ¿para dónde vamos las mujeres? ¿Qué es lo que nos espera a las generaciones siguientes? ¿Qué voy a dejar en este mundo para otras mujeres? Entonces, a partir del movimiento del 68, muchas mujeres comulgaron con la ideología imperante en torno al feminismo. Entonces, por eso es importante hablar de estas mujeres que marcaron una pauta en el feminismo, a partir del movimiento del 68, porque hicieron conciencia de el valor de una mujer, se vieron a sí mismas, crecieron en el sentido de que aunque las encarcelaron, aún lo que vivieron era una situación muy difícil, porque el movimiento del 68 a veces solo habla de los hombres que participaron, de los hombres que murieron, de todo, pero muy poco se habla en realidad de muchas partes de la historia donde intervienen realmente las mujeres, que se identifican con el pueblo, que alzan la voz ante algún acontecimiento de represión del cuerpo, de la sociedad, de la familia, de la iglesia y del Estado en este caso. Entonces, son momentos muy importantes que marcaron una pauta para el feminismo. El leer a Marx y a Trotsky, porque lo leían a escondidas, porque no había ni siquiera libertad de expresión. Libertad era, a fuerzas, era tal vez la única religión, los únicos libros. ¿Hasta dónde llegaba la libertad de expresión? Entonces este movimiento es un parteaguas para las mujeres. Ajá. ¿Quieres aportarnos algo más?
Ajá. Bueno, ahorita recuerdo que en aquel entonces algunas mujeres les decían: oye, ¿y tú qué estudias? ¿Qué carrera estudias? Dice: pues yo MMC. ¿Cómo MMC? Dice: mientras me caso. No, pero ¿cómo? No, y entonces vean ahora las mujeres que nos están oyendo, que realmente pues no nos dejarán mentir que las cosas han cambiado. Han cambiado mucho y ahora ustedes, mujeres, tienen la decisión de tener hijos o no de tenerlos, porque están los métodos anticonceptivos tanto para hombres como para mujeres. Está el hecho de que usamos pantalones, qué cómodos son los pantalones, porque eso de usar minifalda y las medias, figúrense en el metro con minifalda, no hombre, si así nos faltan al respeto, figúrense ahora con minifalda. Entonces ahora tenemos toda la libertad de vestirnos como querramos, ¿verdad? Y exigir, y leer, porque yo en lo particular, pues yo en mi casa la verdad no tenía represión patriarcal, pero sí leí El Capital de Marx y El Libro Rojo de Ho Chi Minh también, estuvieron en mis manos, y entonces pues todas esas ideas aplicadas a la sociedad pues fueron cambiando la condición de la mujer. Entonces, pues sí, como les digo, en aquel entonces, bueno, el hombre se sentía, y ahorita actualmente muchos se sienten como que, ay, me van a atrapar. Pues no, nadie los va a atrapar, porque la mujer es independiente, autónoma. Ahora es al revés, ¿verdad? Nos quieren atrapar, pero no, tenemos que someternos a una situación de igualdad, de amor, de comprensión, de identidad con nuestra pareja, y entonces no tener esos sentimientos de que voy a atrapar a un hombre entre las mujeres, esa envidia de que vamos a atrapar a cierta persona, en fin, no, porque pues no es la situación actual de la mujer. Ahora la mujer tiene su profesión, puede tener un trabajo muy digno, puede expresar sus ideas. En aquel entonces, ahorita también me acordé de cuando hablaba Rosita de los medios de comunicación, pues solo estaban los periódicos y las revistas. En aquel entonces no había internet, y resulta que pues a los pobres periódicos, si no decían lo que el gobierno quería, les quitaban el papel para hacer periódico. Figúrense, se los proporcionaba el gobierno. Entonces, pero le decía: a ver, tú si hablas mal de mí, ya te quito el papel. Entonces no salía el periódico. Entonces sí, las imprentas también. Entonces pues era una situación de opresión muy grave. Ahora con la situación, ustedes vieron en la primavera en Egipto, ¿no?, que por medio de las redes sociales hubo un movimiento muy grande, Y aquí también nuestro presidente dijo las benditas redes sociales, porque nosotros tenemos la obligación o tenemos el gusto de escoger las redes que nos gustan y los comentarios y de gran valor de información, y es una herramienta para promover, para promover las ideas, es un medio de expresión muy, muy eficaz. Y por eso también el pobrecito de Assange, ¿verdad? Assange está como estuvo en la embajada de Ecuador, ¿verdad? En el Reino Unido, ahorita ya actualmente no sé dónde está, pero realmente por esa libertad de expresión que se tiene ahora, y él entró a sitios prohibidos y dio a conocer muchas cosas del gobierno de Estados Unidos. Entonces eso es un gran avance tecnológico, es un gran avance tecnológico, pero también hay noticias falsas, entonces hay que indagar de dónde vienen. Y esto pues todas las mujeres lo debemos de manejar, y también ya se está dando la pauta, el otro bloque que nos va a rescatar a nuestro querido México, va a ser que en todo lugar va a haber internet, ¿eh? Va a haber internet porque ya se hicieron las pláticas con el dueño de Facebook, no me acuerdo cómo se llama, pero salió un video que está radio, el presidente hablando con el dueño de Facebook, para que en todos los lugares haya redes sociales, y no solamente para usar el teléfono y chatear e informarnos, sino para que en cada municipio haya una sucursal del Banco del Bienestar y a todo mundo le llegue los recursos que él está ordenando que lleguen a los adultos mayores, a los jóvenes, las becas y todo, él está al pendiente, ¿verdad? Y tiene gente de confianza, tiene gente de confianza. Entonces, pues todas las mujeres también se ven beneficiadas porque hay muchos programas para mujeres. Nos queda poco tiempo para conclusión de nuestro programa, entonces este movimiento del 68, sí estamos de acuerdo en que fue un parteaguas para la mujer, le dio derecho a su sexualidad, y ahorita en la cuarta ola de feminismo debemos de tener derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, ¿verdad, Rosita? A ver, vamos a abundar en el tema.
Entonces, como dice mi compañera, el movimiento estudiantil del 68 fue la antesala de la que floreció la segunda ola del feminismo mexicano en 1970 y forma los primeros grupos de militantes de mujeres, por ejemplo, esta Acción Solidaria, MAS en 1971, Movimiento Nacional de Mujeres, MNN en 1973, Movimiento de Liberación de la Mujer, MLM en 1974, Colectivo La Revuelta en 1975, Movimiento Feminista Mexicano en 1976, Colectivo de las Mujeres en 1976 y la Lucha Feminista de 1978. Entonces, como podemos ver, para apostar por algo valioso hay que defender principios y tomar posesión. Es necesario que tomes decisión. A veces no son cómodas las decisiones que se toman, como les pasó a nuestras antecesoras, la Nacha Rodríguez, que era estudiante del quinto semestre de Derecho, que estuvo presa 72 horas en Lecumberri, posteriormente la liberaron, pero vivió en carne propia los acontecimientos del 2 de octubre, tomó pocos minutos creer lo que veía y posteriormente salió libre, pero fue detenida por segunda vez en la casa donde se refugiaba, una vez más fue liberada, pero volvió los primeros días de enero del 69. Poco después fue otra vez secuestrada por la policía secreta, etcétera. Entonces, todas estas cosas que pasaron las mujeres, de privarse de su libertad, de una represión de sus derechos, de estar alejado de su familia, el sentir miedo, el sentir hambre, el sentir dolor, forman parte de ejercer tus principios, tomar posesión. Uno sabe de qué está hecha una mujer cuando se prueba si es capaz de ser fiel a sus principios. Y estas mujeres fueron bastante fieles a sus principios y a sus ideales, a pesar de las circunstancias más difíciles por las que pasaron. Sin duda, las mujeres del movimiento de 68 son un ejemplo para las futuras generaciones de congruencia, de lucha, de fortaleza, de grandes mujeres que nos dejaron enseñanza de seguir principios. Los principios a veces no se justifican como creencias, no son certezas ni opiniones, y los ideales no se satisfacen como los deseos, no son inclinaciones ni mucho menos apetitos. Los principios se fundamentan en la acción y los ideales la orientan. Entonces aquí vemos cómo estas mujeres nos enseñaron a luchar por nuestros ideales de libertad, de igualdad, de justicia, de nuestros derechos humanos. Parten de historias, a partir de ahí nosotras debemos de construir, tomar en cuenta este importante cambio y que transformó la conciencia social, las reformas educativas, la lucha por su mejora, el trabajo, la liberación con una conciencia popular enorme que vemos en los jóvenes de ahora. Pero recordemos que a nosotras las mujeres nunca nos han regalado los derechos. Cada uno los hemos arrancado uno a uno, a costa de golpes, a costa de encarcelamiento, a costa de represiones. Cada uno de este sistema patriarcal los hemos tenido que arrancar. Entonces, esto es un importante cambio de conciencia social que reformó, hizo parte de las reformas educativas por luchar a un mejor trabajo, a una mejor liberación con conciencia popular. Entonces, este programa se lo queríamos dedicar a todas estas mujeres que vivieron esa lucha del 68 y a todas las mujeres que a partir de ahí tomamos conciencia de lo importante que es la participación política, que lo importante que es tener ideales y principios y llevarlos al activismo y llevarlos a la práctica y participar activamente en las luchas por otras mujeres para dejar un antecedente. Nuestra trinchera de ahora son probablemente, como dice nuestro querido presidente, las benditas redes. Nuestras trincheras son ser profesionistas, superarnos cada día, encarar los problemas cada día con fuerza, con libertad, denunciando y haciendo valer nuestros derechos, conociéndolos. Esa es nuestra lucha de cada día, uno a uno. Y pues ahora rescatar la memoria histórica de las mujeres del movimiento del 68 es un movimiento, es un antecedente de fuerza para las siguientes generaciones. Entonces, desde aquí un abrazo a nuestra querida Mirto, a las compañeras que estuvieron en el movimiento, a mi mamá, a su amiga Gabriela Matienzo, a mi papá. Rescatar esta memoria y recordemos que la lucha sigue. Rosario Castellanos nos recuerda, recordemos hasta que la justicia se siente y se siente con nosotras. Luchemos. Y quiero mandarle un saludo también a mis compañeras de lucha, a mi hermana Leonor Fontanet y a mi hermana Julia Mondragón, que estamos juntas. Las quiero mucho.
Gracias, Rosita. Somos hermanas de lucha todas y vamos a seguir, porque esta es la cuarta ola feminista y la mujer tiene que alcanzar equidad, equidad en todos los ámbitos que habite, y poco a poco la sociedad avanza y vamos a tener todos un estado de bienestar en nuestro país, en el mundo, en el planeta. También ahora hay muchas luchas de tipo ecológico, ambiental, y a mí me da mucho gusto porque este planeta es único y hay que salvarlo, hay que salvarlo. Créanme que no hay otro. Esas películas que sacan ahora de ciencia ficción donde todo es blanco, no hay ni un arbolito, no. Tenemos que cuidar la naturaleza, tenemos que cuidar nuestro planeta, y la mitad de la población pues son mundial, son mujeres que día a día trabajan y luchan por sus ideales. Ahora con esto nos vamos a despedir y pues gracias, Lupita Juárez, por darnos esta oportunidad, la mejor de las suertes, la mejor de las oportunidades de nosotros, de todo tu equipo, ha sido estar aquí contigo, que nos impulsas a estar luchando por el bienestar de las mujeres. La lucha sigue, dice Rosita. Muchas gracias y los dejo con la Rosario Salazar, que nos está esperando en Yucatán con su programa Acción es Convicción. Los esperamos el próximo martes, amigos. No se desprendan, vuélvanos a ver. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.